Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Aquí atando cabos y le decíamos, pues como hace mucho tiempo no se veía un pues una, digamos, respuesta y unas posiciones las que están tomando los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia. Ayer lo hablábamos con Mauricio Meshulam, tensando claramente la relación, pero qué tanto, y eso es tan difícil de saber, así es que está con nosotros y le agradezco nuevamente a Mauricio, Mauricio, que nos hayas tomado la llamada. Joe Biden lanza un discurso sobre la unidad de los miembros de la OTAN, sobre que Ucrania se mantendrá libre, y en Rusia, desde el Kremlin, el presidente Vladimir Putin, no desde el Kremlin, por cierto, anuncia, hace todo un discurso diciendo que Ucrania es históricamente área rusa y que además abandona el acuerdo New START, que es un acuerdo de control de armas nucleares, y bueno, ya insiste básicamente en que hay un área superior al territorio ruso, porque no solamente habla de Ucrania, que es como naturalmente su casa, es decir, con una posición que no se retracta ni mucho menos, y dice una frase que me impresionó mucho por la historia, y dice: Rusia nunca pierde en las batallas. Y pues por supuesto uno piensa en Napoleón y uno piensa en la Segunda Guerra, en fin, pero Mauricio, cuéntame, ¿tú cómo lo ves?
Así es, bueno, pues un día más de escalada, podríamos decir, en el nivel retórico, pero también por todo lo que implica esta serie de decisiones y pasos. El primer punto, ya lo estás diciendo tú, o sea, de ninguna manera se está pensando la posibilidad de que haya negociaciones próximas o fin al conflicto próximo. La confirmación, porque incluso dentro de los anuncios que hace Putin, indica señales de que cada 6 meses las tropas podrán tener cierto periodo de descanso, cada 6 meses. O sea, estamos hablando ya de periodos largos y que Rusia no es derrotada, como lo dices, en el territorio, ¿no? Pero en la otra parte, que es el tema que va más allá de Ucrania, la Ucrania pues sí tiene implicaciones para el terreno y todo lo demás, pero más allá de Ucrania sí hay un elemento que tiene que preocuparnos, que es el inicio del, o la continuación, si quieres tú, del desmantelamiento de la arquitectura del control de armas. No es el primer paso que se da, esto ya viene de tiempo atrás, pero a medida que se han crecido las tensiones entre las superpotencias de Estados Unidos y Rusia, esta arquitectura que fue formada, de hecho, durante la Guerra Fría y después de la Guerra Fría.
¿Sería la que iniciaron Reagan y Gorbachev?
Desde antes incluso, o sea, los primeros acuerdos vienen de los años 70, después sí, efectivamente, Reagan, Gorbachev, después este tratado en particular lo había firmado Obama, y era un acuerdo que vencía en 2021, Biden entrando, pero entrando quiere decir entrando, lo renueva para, o sea, se establecen negociaciones para, pues por lo pronto, renovarlo durante 5 años, porque Trump había cancelado otro acuerdo. Estados Unidos abandonó un acuerdo importante, que era el de misiles intermedios. Este, el New START, habla de los misiles de largo alcance, lo que se conoce como las armas estratégicas, y era lo que le quedaba a la arquitectura del control de armas. Y lamentablemente, pues ahora que Rusia decide, por cierto, no lo abandona, lo que dice Rusia
congela,
es que lo va a suspender, exacto, lo congela. Es un paso adicional, porque ya desde 2022 observamos que Rusia no estaba permitiendo a los estadounidenses efectuar las inspecciones que forman parte del tratado, y había una reunión programada para el otoño entre Estados Unidos y Rusia que no se dio. De lo que se hablaba es que iba a ser muy difícil renovarlo en 2026 cuando vencía, pero ahora vemos que llegamos al 2026, ya se adelantó, y esta parte es, por supuesto, preocupante, porque habla de las consecuencias más allá de Ucrania.
Ya, entonces esto significaría simplemente que toda esa estructura para controlar la proliferación de armas nucleares que empezó en los 70s se detiene, se desmantela y literalmente estamos otra vez en sálvese quien pueda, o sea, cada quien desarrollando las armas nucleares por lo pronto que se le antoje. Eso sería el desenlace.
Sí, bueno, en realidad lo que dice Rusia es que ellos van a seguir con los límites que actualmente están establecidos hasta que el acuerdo vence en 2026, pero eso sí, no van a permitir las inspecciones de los estadounidenses, bueno, como para verificar. Pero esto nos pone en una carrera armamentista otra vez, ese es el tema, o sea, regresamos al tema de quién va a tener más cantidad de armas nucleares, que ya no era el tema. Actualmente el tema era la capacidad de las armas nucleares que se tienen, no cuántas ojivas nucleares tienes para poner dentro de un misil balístico. Y esto es el acuerdo de control de armas, pues te regresa a los años 70 en este sentido. Este es el retroceso que estamos viendo. Estamos
regresando. Ahora, ¿qué fue lo que obligó a la Unión Soviética en su momento a pactar esto? En realidad fue que en la carrera empezó a quedarse sin oxígeno, es decir, sin dinero. También,
por un lado.
Entonces me llama
la... Por otro
lado, dime.
Se encontró que ya no tenía racionalidad seguir invirtiendo en más cantidad de armas nucleares. Es decir, cuando se reconoce la destrucción mutua asegurada, la MAD, Mutual Assured Destruction, en ese momento se dan cuenta las potencias de que no importa cuántas armas nucleares tengas, con que me destruyas una vez basta, paremos esta carrera armamentista y concentrémonos más bien en controlar las armas que ya tenemos y en vigilarnos para que no nos estemos picando la una a la otra para tener más. Y bueno, claro, los costos, lo que tú estás diciendo, es muy importante que esto genera...
No, es que el tema es la guerra de Ucrania ya genera un gasto tremendo para ambos lados. Mi pregunta es si ambos lados están en las mismas condiciones para gastar ese dinero en todo lo que implica una guerra hoy como la que estamos viviendo.
Bueno, en teoría no, podríamos decir que Rusia eventualmente se le va a acabar el monto de dinero que puede seguir invirtiendo, y por eso se pensaba justamente que este acuerdo, el New START, era muy importante para los intereses rusos. Sin embargo, lo que nos quiere decir Putin es que no le importa y
nada,
que él sigue adelante con todo y que no va a ser disuadido de seguir adelante con su guerra.
Bueno, pues entonces creo que lo que planteas es una guerra en Europa larga, un involucramiento largo en el caso de Ucrania. Y, en fin, una preocupación, y claramente el mundo sostenido en que no haya errores, en que no haya malentendidos, en pequeñas cosas.
En que no haya accidentes, por ejemplo,
accidentes,
aquellos
claro,
misiles que en el otoño cayeron sobre Polonia, que si eran rusos, que si no eran rusos. Un accidente de esa naturaleza puede
pone a todos, claro,
situaciones muy complicadas.
Te agradezco, gracias, Mauricio.
Al contrario, gracias, Denise, seguimos en contacto.